Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el Día Mundial de la Radio. Desde el Colegio Rodríguez Marín de Osuna. Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Saludos cordiales, muy buenas tardes, 12 y 22 minutos, pues hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio con un programa muy especial, muy concurrido, muy variado. Primero vamos a saludar a algunos de los alumnos y alumnas del Colegio Rodríguez Marín de Osuna. Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. No hemos podido estar en el colegio porque técnicamente no era posible, pero amablemente todo el staff del bar-restaurante polideportivo, que está a la vera del colegio, nos ha cedido este fantástico salón. Así que primero nuestro agradecimiento también a todo el equipo humano del bar-restaurante polideportivo. También nuestro agradecimiento a toda la dirección, alumnado y profesorado del Colegio Rodríguez Marín, que nos han preparado un programa fantástico, maravilloso. Vamos a conocer cómo se vive en un colegio más allá de las aulas. Vamos a tener testimonios de oyentes que van a poner en valor precisamente lo que la radio significa para ellos en este Día Mundial de la Radio. Existe el Día Mundial de la Radio desde el 13 de febrero del año 2012, que es cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio para, bueno, poner en valor la radio, que sigue siendo a día de hoy, a pesar de todos los cambios tecnológicos, el medio de comunicación más escuchado, más difundido y más empleado en el mundo, sobre todo porque es el más barato. No hay que pagar por escuchar radio, como ocurre cuando uno quiere ver algunas televisiones. Cada año se escoge un lema para celebrar este Día Mundial de la Radio, y este año el lema es Radio y Paz, un lema muy significativo. Por cierto, que además España tuvo un peso muy importante a la hora de decidir y a la hora de promulgar este Día Mundial de la Radio. Fue a través de la Academia Española de la Radio. De hecho, incluso la selección del día 13 de febrero fue precisamente una aportación, digamos, de la delegación española que estaba trabajando con la UNESCO. Dicho lo cual, Álvaro Palenzuela está en realización, Javier Cuevas en labores de producción, Raquel Rivera, compañera, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy tenemos doble ración de titulares. Vamos primero con los titulares en los que estáis trabajando, y los temas que estáis trabajando del Centro de Andalucía.
Bueno, pues la consejera de Salud presenta a esta hora en Antequera el proyecto de rehabilitación del antiguo Centro de Salud. El Centro de Pádel en Momo González de Antequera amplía desde hoy su oferta con 3 pistas más disponibles para los usuarios. El ayuntamiento ha completado una nueva actuación de mejora en el recinto. La obra para resolver el problema de inundaciones en el polígono industrial Sierra Sur de Estepa asciende finalmente a los 6 millones de euros, una actuación de envergadura que recoge la construcción de un tanque de tormentas con capacidad para almacenar 60.000 metros cúbicos de agua. El Partido Popular presenta una proposición no de ley para debatir en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, en la que se insta al Gobierno Central a ejecutar las obras de accesibilidad en las estaciones de ferrocarril de Osuna, Marchena y Araal. Investigada una mujer por conducir sin carné en Lucena y provocar un accidente con 5 vehículos implicados y el resultado de una persona herida leve. Y una modificación del Plan General de Ordenación Urbana permitirá en Moriles desarrollar 2 nuevas zonas industriales donde actualmente ya se ubican distintas empresas. El equipo de Gobierno Socialista pretende culminar la actualización de este Plan General en 2 meses.
Gracias, Raquel. A partir de las 2:15 ampliamos estos y otros asuntos de la actualidad informativa. En hora 14 te quedas aquí un poquito, ¿no? Y nos rejuvenecemos.
Claro,
con tanta,
claro que sí,
gente joven, ¿no? Pero además, hoy queríamos, ya que tenemos aquí a los alumnos del Rodríguez Marín, también conocer esa actualidad informativa de su colegio, también en forma de titulares, bueno, de noticias breves. Paula, empezamos contigo. Venga.
El pasado jueves 9 de febrero concluyeron las obras de remodelación de las pistas deportivas de nuestro colegio, que se encontraban en un estado de deterioro.
Venga.
El resultado ha merecido la pena y ahora podemos disfrutar de nuestras flamantes pistas. Por otro lado, un grupo de maestros y maestras del cole han desalojado el gimnasio, que se encontraba repleto de mobiliario antiguo y que impedía que nuestro alumnado y profesorado pudiera realizar deporte. resguardados del duro frío de invierno. Les damos las gracias a nuestros maestros y maestras, que lejos de su labor docente y que les ha costado alguna que otra lesión, se presentan con la mejor de sus voluntades a mejorar nuestro día a día.
Desiré, ¿qué más cosas pasan en el colegio? Cuéntanos.
El pasado martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero, nuestro colegio participó en la carrera Kilómetros de Solidaridad de Save the Children con motivo de la celebración del Día de la Paz, y cuya recaudación ha sido íntegramente destinada a los niños y niñas de la guerra de Ucrania. En esta ocasión, dicha recaudación en nuestro centro ha sido de unos 3.000 euros aproximadamente, menor que en otras ediciones debido a las circunstancias sanitarias excepcionales de coronavirus, gripe A, resfriado, etcétera, que han causado un considerable número de faltas de asistencia a las aulas por parte del alumnado.
Tanto con las palabras difíciles y complicadas, ¿eh? Uh-huh. Ainhoa nos va a hablar del Día Mundial de la Radio, Ainhoa.
Hoy lunes, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Este día fue proclamado por la ONU desde 2012. En la actualidad, la radio sigue siendo el medio de comunicación más utilizado. Además, la radio tiene la capacidad de llegar a lugares remotos a los que no es posible llegar mediante el uso de otras tecnologías más modernas. Hoy, nuestro colegio Cipre Rodríguez Marín es uno de los protagonistas en la celebración de esta efeméride, por ser el elegido por la cadena SER para retransmitir en directo el programa de hoy, si bien por motivos técnicos se han instalado frente al mismo en el polideportivo de nuestra localidad. A lo largo de su programa radiofónico, nuestro alumnado y profesorado participarán dando a conocer a los oyentes algunos de los múltiples programas, proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro colegio.
Pues nada, un aplauso para Paula, Desiré y Ainhoa, ¿no? ¿Eh? Oye, y si yo pregunto de pronto quién inventó la radio, ¿alguien me lo sabe decir? ¿Eh? A ver, ¿quién se lanza? ¿Quién se lanza? ¿Quién inventó la radio? A ver. ¿Nadie? Hay una mano levantada, no sé si llegas.
Marconi.
Bueno, eso es lo que parecía. ¡Ay, te he engañado, Javier Cuevas! Vamos a ver, tradicionalmente siempre se pensó que Guillermo Marconi había inventado la radio, pero no fue así. Quien realmente inventó la radio fue Nikola Tesla. Lo hizo en 1895, él inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin utilizar hilos. ¿Qué pasa? Que Tesla era un gran inventor, pero de esto de las patentes, de la comercialización, no tenía ni idea. Y vino Marconi y dijo, esto lo he inventado yo. Y durante muchos años se le atribuyó el invento de la radio. Hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1943, reconoció que Nikola Tesla era el inventor de la radio y le devolvió la patente que hasta entonces tenía el señor Marconi. Así que esa es la historia curiosa del invento de la radio. Pero acordaros de ese nombre, Nikola Tesla, que fue un señor súper inteligente y que inventó muchísimas cosas, aunque se la adjudicaron otros, desgraciadamente. Pues vamos a hacer un alto para la publicidad y enseguida comenzamos a charlar con profesores y conocemos cómo se vive y cómo se trabaja en el colegio Rodríguez Marín de Osuna, que es uno de los colegios más grandes de toda Andalucía.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el Día Mundial de la Radio.
El sábado 18 de febrero vive el carnaval en Osuna. Desde las 12 del mediodía en la Plaza Mayor, pasacalles, desfile de disfraces y las actuaciones de la comparsa gaditana del Chapa, Los Esclavos, la chirigota de Osuna, este año nos sacamos la espinita, y la chirigota infantil, Las Miércoles. Habrá servicio de barra. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Lucena es una ciudad diferente, con personalidad. Si no lo crees, vente el 5 de marzo a vivir la novena media maratón. Corredores pasando por un castillo y palacios. Conciertos en directo durante el recorrido. Ven a participar o a animar a los atletas. Mediamaratonlucena.com. Ayuntamiento de Lucena.
¿Buscas un nuevo reto? El 11 de marzo vuelve el Desafío Sur del Torcal, una carrera de montaña que te hará disfrutar de un patrimonio de la humanidad. 40 kilómetros, 2.000 metros de desnivel y nuevo recorrido. Inscripciones en Dorsal Chip. Colaboran Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga. Patrocinador principal Grupo Sancho Melero, Sendero Sur Aventura y Ayuntamiento de Antequera.
La radio siempre me acompaña. Yo de pequeña, pues siempre recuerdo que en Cabra había, cuando de pequeña, un concurso de radio, de para ganar un premio de un lote de chocolate. Pues yo en ese momento participé. La verdad que me dio muchísima alegría.
Pues para mí la radio significa momentos de compañía en las noches de insomnio. Gracias a ella, pues las noches se hacían un poquito más cortas, sobre todo escuchando Hablar por Hablar. Y también tengo recuerdo de mi infancia, de venir los domingos por la tarde en el coche, escuchando el fútbol con mis padres y mi hermano.
A mí la radio significa conectarme al mundo. Ahora que tengo un niño de 5 años que cuando llegamos a casa lo que quiere ver es Peppa Pig y Bluey, pues ese ratito de por la mañana cuando dejo al niño, me pongo la radio y escucho las noticias, es conectar con el mundo.
Son algunos de nuestros oyentes, bueno, para lo que ellos y ellas significa la radio en este Día Mundial de la Radio, que va a ir salpicando este programa que estamos haciendo desde el bar-restaurante polideportivo, desde el Colegio Rodríguez Marín de Osuna. Yo lo decía antes, es uno de los colegios más grandes de toda Andalucía, llegó a contar con más de 1.200 alumnos, pero están un poquito menos, toda la culpa la tiene la natalidad, pero ¿qué le vamos a hacer? Fidel González es el director del colegio. Fidel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro mucho verte.
Igualmente, ¿qué tal? Pues nada.
Vaya movida que nos habéis montado y de pronto.
Bueno,
fantástica, pues, por otra parte.
Pues nosotros, vamos, solo tenemos palabras de agradecimiento. Primeramente porque hayáis tenido a bien considerar hacer este programa en directo en un centro educativo que para nosotros, bueno, poder divulgar las actividades que hacemos en el colegio a todos los oyentes nos parece fantástico. Es una herramienta educativa que tiene un potencial que debemos y tenemos que explotar porque nos va a permitir hacer que esa magia que transmitís vosotros sea tangible a los niños y que se haga realidad, lógicamente.
Antes de seguir charlando con Fidel, que se me había olvidado, si algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo en directo quiere mandarnos un mensaje de lo que significa para él, para ella la radio, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp. Javier Cuevas va a estar controlándolo. El WhatsApp es el 664-324649. Lo repito, 664-324649. Bien en forma de mensaje de voz, bien en forma de mensaje escrito. Fidel, ¿cómo os organizáis para manejar un colegio de estas dimensiones? Hablamos, como yo decía, de unos 800 alumnos, un claustro con 54 profesores. Sois una gran familia, en definitiva, ¿no?
Mira, precisamente has dado la clave. El concepto de familia, el concepto de que, bueno, todos los componentes que formamos parte de la comunidad educativa estamos a una, independientemente del tamaño del centro, independientemente de todo lo que hay alrededor de la vida, del día a día de cualquier centro educativo, la unión hace la fuerza y todas las partes que forman parte, como decía, de esta comunidad, tenemos nuestro papel. Y, lógicamente, tenemos que conciliar, que todos tengamos un hueco, partiendo en este caso del verdadero protagonista de la educación, que son los pequeños. Si todos estamos unidos y trabajamos con los mismos objetivos, todo va a ser mucho más fácil.
Yo, como he hablado en muchísimas ocasiones contigo de aspectos muy concretos del día a día, una de las cosas que más admiro de vuestro centro es que, además de lo que es la educación reglada, que bueno, forma parte de cualquier centro educativo, siempre habéis sido muy innovadores, muy activos a la hora de aplicar nuevas metodologías, nuevos proyectos que sirvan de complemento fidel a esa educación reglada, ¿no?
Bueno, me enorgullece.
Te pongo aquí, no te has puesto colorado, pero casi, ¿no?
Que lo tengan en cuenta. Bueno, la idea es, digamos, es romper esas barreras físicas que ponen las paredes del colegio y hacer que el tránsito de la educación, del colegio a la vida real, a la vida que se van a encontrar los pequeños cuando salgan de esta etapa que están viviendo ahora, pues sea lo más liviana y lo más realista posible, lo más significativa, para que el día de mañana, que lógicamente surgirán situaciones, problemas, surgirán muchas cosas, pues que seamos capaces de dotarle todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para facilitarle ese tránsito y que sean personas con éxito en la vida, independientemente que el éxito no es el dinero. Al final yo siempre les digo a ellos que el éxito es ser buenas personas. Y si somos buenas personas, vamos a alcanzar o vamos a intentar llegar a lo que es la felicidad intrínseca, que es de lo que se trata nuestro paso por esta vida.
La verdad es que tenéis alumnos de distintas nacionalidades, de distintas procedencias, alumnos también con necesidades especiales. Y voy a saludar a Ana Montenegro, que es orientadora del centro. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque claro, eso implica un esfuerzo añadido para que esos chicos y chicas se sientan integrados, integradas, como un alumno más con todo el resto de sus compis, ¿no?
Como has mencionado anteriormente, el Rodríguez Marín es un cole de una gran magnitud. Por lo tanto, atendemos a diversidad cultural, social y de muchos tipos de necesidades. Últimamente nos encontramos que dentro de las necesidades contamos con niños con unas conductas un poco más disruptivas, niños con problemas de conducta debido a diversos factores. Uh-huh. Y una de nuestras labores, especialmente desde el ámbito de la orientación, es la creación de unos programas de modificación de conducta, con el objetivo de mejorar progresivamente la conducta del alumno con estas necesidades para que posteriormente la vida real o el día de mañana pueda tener un desarrollo social tan adecuado como uh-huh. sea posible.
Ana, ¿y cómo se trabaja en este programa de modificación de conducta? Me imagino que también los padres serán fundamentales,
claro,
¿no?
Es importante la vinculación familia-escuela, es primordial para el éxito. Uh-huh. Primordialmente nosotros lo que hacemos es, la tutora, el equipo docente, menciona que este alumno sigue unas conductas contrarias a las normas de convivencia. Por lo tanto, hacemos un análisis funcional de la conducta, es decir, qué conducta se repite, con qué intensidad, qué queremos modificar. A raíz de ahí, yo como orientadora creo dicho programa en el que ponemos distintas actividades. Cogemos aquellas conductas que son más llamativas o que puede hacer daño a la integridad del alumno y poco a poco diseñamos actividades para ir reduciendo progresivamente uh-huh. esas conductas. Somos conscientes que de la noche a la mañana las conductas no desaparecen, simplemente intentamos poco a poco bajar ese nivel de intensidad y adaptando las normas de convivencia.
La verdad es que en estos últimos meses hemos estado, Ana, en varios colegios e institutos, un poco conociendo también el día a día, y nos hemos encontrado una de las grandes carencias que nos trasladan tanto el equipo directivo como los padres, es los profesores que atienden esos chavales con educación especial. Hay falta de profesionales. ¿Cómo estáis aquí en el Colegio Rodríguez Marín? ¿Cómo os organizáis?
No, hacemos, vamos,
Malabares.
Verdad que los recursos, las necesidades siguen aumentando notablemente en todo tipo de necesidades, pero los recursos siguen siendo exactamente los mismos. E incluso, por ejemplo, este centro, con la gran magnitud que tiene, yo soy la única orientadora. Podría dedicarme más a acción tutorial, a atención académica profesional, cuando mi tarea muchas veces me veo obligada simplemente a evaluaciones psicopedagógicas porque
no damos a más.
También observamos que los recursos en cuanto a monitor y para atender a este alumnado también está tiene muchas carencias.
Además, nos ponía de manifiesto que uno de los graves problemas ha sido que la pandemia ha hecho que no se detecten precozmente muchos de estos trastornos, con lo cual llegan, digamos, con un trabajo, con un recorrido, con una falta de trabajo previo, ¿no?
Después de la pandemia sí hemos notado que notablemente ha subido el número de necesidades. No sabemos si es por la falta de interacción social, el uso excesivo de las pantallas, el no relacionarse con los demás niños en el patio, los parques. Y los padres, sobre todo los padres primerizos, pues no, consideran que está dentro de lo normal, mi niño normal. Y cuando llegan a la escuela vemos que el desarrollo evolutivo no está progresivamente adecuado a lo que debería estar a esa edad, siempre teniendo en cuenta su grupo de referencia.
Voy a saludar también y a incorporar a Miguel Ángel Ogaya, que es profesor, que además es también, refleja un poco eso. Buenas tardes, Miguel Ángel, refleja eso que hablaba con Fidel. Más allá de la reglada, siempre hay que buscar metodologías para atrapar a los niños, ¿no, Miguel Ángel? Que es muy complicado mantenerlos, que atiendan, ¿no?, en definitiva, ¿no?
Claro, hoy en día los alumnos están bombardeados casi constantemente por, como decía Ana, por las pantallas. Entonces, el maestro tiene que competir con ese...
Es una competición muy dura.
Sobre todo porque compiten con diseñadores profesionales en cuanto al entretenimiento, claro, de niños y de mayores, ¿no? Porque no siempre ven contenido que sea hecho para ellos. Entonces, transformar el aula en algo que capte su atención y que los motive es muy difícil, si no evoluciona la clase magistral de toda la vida.
Y tú has puesto en marcha una historia que se llama gamificación.
Gamificación.
A ver qué es
gamificación
esto.
Y aprendizaje basado en juegos a través de juegos de mesa. La gamificación básica, lo que digamos la definición básica, es trasladar mecánicas de juegos, sean de mesa, sean de ordenador, a entornos que no son de juego. Uh-huh. Empezó haciéndose con empresas y al final se trasladó también a la educación. Realmente, gamificar en la educación se ha hecho siempre. Lo que pasa es que no se había identificado como tal, porque el ser humano desde el principio somos jugones, jugamos siempre, aprendemos jugando, aprendemos imitando a los mayores. Todo en realidad es jugar. El simple hecho de cocinar, por ejemplo, seguir una receta, es como jugar a un juego en el que tienes tu libro de reglas y el objetivo del juego es terminar una comida decente.
Y que esté buena.
Exactamente, exactamente. Entonces, en el caso del colegio, de los alumnos, pues la gamificación trata de crear un entorno lúdico dentro del aula a través de esas mecánicas de juego para que los alumnos se motiven más.
¿Y se motivan, Miguel Ángel?
Se motivan muchísimo, sí, ¿no? Funciona muy bien, sobre todo incluso con alumnos con problemas de aprendizaje. Yo, en mi caso particular, por ejemplo, tengo déficit de atención, hiperactividad, y conocí el juego a raíz de que funcionó muy bien con mi problema. Yo empecé, me enseñaron un juego, Magic the Gathering, que se llama, y me di cuenta de que el tiempo que pasaba jugando a ese juego, mi atención se mantenía constante, ¿no?, más de 5 minutos. Y por eso empecé a trabajar con los juegos de mesa, a trabajar con niños, a trabajar en la educación a través de los juegos.
Miguel Ángel, ¿y esto lo hacéis de forma coordinada con el resto de los profesores o es una...?
Ahora mismo estamos llevando a cabo un curso de formación para todo lo que es el claustro del Colegio Rodríguez Marín.
Para que apliquen un poco todo esto a su cada una de sus materias, ¿no?
Muchos de ellos ya conocían la metodología y la trabajaban. Lo diferente, digamos, del curso y de mi manera de trabajar es que lo hacemos a través de juegos de tablero, de juegos de mesa.
Bien, bien.
Con lo cual, los maestros de primaria hoy en día y de secundaria están hasta arriba de papeleo. Entonces, la gamificación requiere un trabajo bastante importante, que el hecho de utilizar el apoyo de juegos de mesa hacen que sea mucho más liviano. Ya cuentan con cosas físicas que hacen que el alumno vea eso que te decía antes, de poder competir con diseñadores profesionales de entretenimiento. Entonces, si tú coges un juego de mesa que ya existe y lo utilizas para dar clase, pues tienes eso ganado. No,
claro,
no estamos hablando de palabras escritas en un trozo de papel.
Bueno, pues son nuevas metodologías que se suman a las tradicionales para intentar atrapar la atención, que debemos de tenerlo a través. Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Miguel Ángel Ogaya, gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo? Ana Montenegro, muchas gracias, ¿vale?
Gracias.
Fidel se queda un ratito más con nosotros. Y ahora, algo que es muy importante en la radio, vais a ver cómo se salpica todo el programa, que es la publicidad, los anuncios, que son los que sufragan, en definitiva, y lo que nos dan de comer a la radio. Así que vamos a ello y después seguimos con más historias.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el Día Mundial de la Radio.
Ya está aquí la sexta edición de Tatus contra el Cáncer. Y volvemos al Centro Comercial N4. El sábado 18 de febrero, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, 24 tatuadores profesionales, incluido el ecijano Kini Tatu. Recaudación íntegra para el proyecto Planta Cero de la Asociación Andex de Andalucía. 18 de febrero. Organiza Kini Tatus en tu Centro Comercial N4.
Del 18 al 26 de febrero, ven y vive el Carnaval de Rute. Un ambiente colorido, festivo y musical, con conciertos, concursos de disfraces y drag queen. Enterraremos a la sardina, disfrutaremos del festival temático Imperio Romano, la actuación del DJ internacional Carlos Jean y participaremos en el gran pasacalle del Domingo de Piñata. Más info en turismoderrute.es. Carnaval de Rute 2023. Ayuntamiento de Rute.
Este mes, alinear tus dientes con Dental Company será cosa de magia, porque tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de ortodoncia. Pide tu cita gratis en el 954-918-051. Recuerda que estamos en Avenida Andalucía 87B. Dental Company Estepa, porque sonreír es salud.
Los gastos ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Cambia tu factura de la luz por tu factura de autoconsumo. Por 120 euros al mes, Agroquímicos Borrego Todo Renovables te instala placas solares y tramita subvenciones. Empieza a ahorrar en la luz, IBI e IRPF. Llama al 900-909-527 o entra en todorenovables.es.
Ahora, en Sánchez, Blue Days en colchones. Una semana con un descuento extra del 20% en una selección de equipos de descanso. Sí, has oído bien. Al descuento actual de hasta el 50% en colchones, tienes una semana con un descuento extra del 20%. Recuerda, solo por unos días, extra 20% en los Blue Days de colchones en Sánchez.
Hola, soy José María Castilla y en este día tan especial para vosotros de la radio quisiera felicitaros a todos los que lo hacéis posible y en mi caso que llevo 30 años escuchando la radio pues me ha servido como compañera de viaje en muchos momentos de mi vida, ¿no? Tanto buena como mala como podéis imaginar, ¿no? 30 años dan para mucho. Lo que sí considero es que es un medio de primera necesidad ya que ayuda a muchas personas. Así que en mi caso, por ejemplo, que soy muy fiel oyente de Sal Andalucía Centro, estoy al tanto de todo lo que pasa en mi comarca. Así que muchas felicidades y por 100 años más de radio.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Martínez, cantante de Medina Zara. Y nada, quería felicitar a toda la gente de la radio, a toda la gente que hace en esos bonitos programas de la radio en este día tan especial. Es el Día Mundial de la Radio. Así que mandarle a todos un abrazo y especialmente hacer Andalucía Centro. Venga, un abrazo, nos vemos, muchísimas gracias, felicidades.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Anabel Mercado, responsable del Centro de la Once Nos Una y quería mandaros un beso muy fuerte y felicitaros en un día tan especial como este. Gracias por hacer magia a través de la radio, por compartir tanto y tanto con nosotros, los oyentes. Por compartir música, compartir buenas noticias, malas también. En definitiva, por compartir vida, que es de lo que se trata. Un beso muy fuerte a todos y mandar también un cariñoso saludo a todos los afiliados y a todos los vendedores que contagian de ilusión en el día a día a nuestra sociedad. Un abrazo fuerte.
Pues gracias a esos oyentes que nos han querido dejar estos mensajes. Ustedes también lo pueden hacer, pueden dejar ese mensaje en el WhatsApp de Ser Andalucía Centro, que es el 664-324649. Aquí también tenemos música, habitualmente la tenemos enlatada, pero hoy se nos ha brindado la oportunidad de tenerla en vivo y en directo con Álvaro Arregui. Adelante, Álvaro.
Pues un poquito de música en vivo, que es un auténtico lujo. Álvaro, tú sigue mientras yo hablo, no te preocupes lo más mínimo. Y además es bonito que suene la música mientras yo hablo. Como hoy es el Día Mundial de la Radio, queríamos también conocer proyectos educativos en los que la radio también forma parte de esa educación. Y voy a saludar a Manuel Fernández, que es profesor de la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Manuel, muy buenas tardes.
Feliz Día de la Radio.
Gracias. También allí tenéis radio en ESEA, ¿no?
Bueno, un proyectito.
En la Escuela parecido. Universitaria de Osuna tenéis un proyecto, ¿no?
Efectivamente, tenemos un proyecto de podcast universitario en el que nos hemos intentado pues adaptar a la tendencia que hay ahora mismo dentro del público más joven y no tan joven también en el mundo del podcast, y estamos creando contenido en esa línea, ¿no? Sobre todo para cumplir un doble objetivo. Por un lado, servir de herramienta a la hora de la innovación educativa también. Es una nueva forma también de aplicar metodologías distintas de enseñanza. Y sobre todo también de que la universidad, de que la Escuela Universitaria de Osuna y ESEA salga de las cuatro paredes y aporte también valor a la sociedad, con lo que allí se aprende, con lo que allí se investiga, con lo que se estudia y lo que se sabe, pues que también se comunique fuera de la universidad.
Bueno, un podcast que suena así. Bueno, así no suena, porque esa es la sintonía de titulares. Así suena ese podcast.
Crear movimiento. Tu podcast universitario que te acompañará al cambio.
Manuel.
Buenas a todos los oyentes. Hoy es un día especial, ya que nos estrenamos en el podcast Crear Movimiento. Por ello, en este primer capítulo.
Pues ese fue el primer podcast, ¿no?
Este que pusiste, ¿no?
Ese es el profesor que escuchamos, es Manuel Jesús Jiménez Roldán. Y él ha sido, pues, está siendo el coordinador de este proyecto de innovación docente, que engloba más profesores, que engloba más asignaturas, dentro del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de CAFID. Y bueno, pues lo que se intenta prácticamente es que durante cada semana, prácticamente semanalmente, en cada nuevo episodio del podcast, pues se hablan y se entrevistan a personas que han tenido algún papel relevante en alguna investigación que se haya trabajado, incluso los propios alumnos también, en el que se analice el valor del deporte, de la actividad física, en otras facetas de la salud, como la salud mental o la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es súper interesante también este podcast, que ya está en las plataformas.
Y Fidel, también en el Rodríguez Marín tenéis un proyecto de taller de radio, ¿no? Cuéntanos.
Sí, ¿cómo no podíamos quedarnos nosotros
atrás, ¿no?
Atrás. Me congratula saber que a todos los niveles educativos pues hay distintas iniciativas relacionadas con la radio. En nuestro caso, vamos a poner en marcha, necesitamos ya el último empujoncito, ya tenemos las instalaciones ya preparada para poner en marcha el RM Radio, o Radio Rodríguez Marín, que nos va a servir como una herramienta más de aprendizaje para trabajar distintas temáticas, pero siempre desde la reflexión, desde el trabajo en equipo, desde la puesta en común de iniciativas, que va a partir desde el alumno y dirigido al alumno, pero que nos va a permitir llegar a toda la comunidad educativa y todos los oyentes que quieran conocer el día a día del colegio. Y, lógicamente, nos va a permitir, va a ser una herramienta de primera mano para trabajar las nuevas tecnologías que tan presentes están en el día a día de nuestra vida, de nuestra sociedad.
Fidel, ¿y qué vais a dar protagonismo al profesorado, a los alumnos, me imagino, también, ¿no?
Bueno, nosotros guiaremos, pero el hilo conductor, la iniciativa, las propuestas siempre partirán desde el alumnado. Nosotros pondremos en nuestra ayuda, digamos, técnica o algunos consejos o asesoramiento que podemos hacer para organizar el taller, pero son ellos los que van a decidir qué, cómo y cuándo poner en marcha o hacer que transmitir esa magia desde el colegio para proyectarla a toda la comunidad educativa.
Pues ya sabéis, tenéis que estar un poquito atentos por si os mola esto de la radio en directo y lo que está comentando Fidel. Oye, os apuntáis y dais un poco esto que se dice un brainstorm, una tormenta de ideas, de propuestas, para ver de qué temas. Podemos preguntarle de qué temas les gustaría que se hablara en esa radio del Rodríguez Marín. A ver, ¿qué os gustaría que se hablara en vuestra radio? A ver.
Hola, ¿tú cómo te llamas?
Mohamed.
Mohamed, a ver, ¿a ti de qué te gustaría hablar en la radio? Cuéntame.
Dace.
¿No sabes?
No tiene. Bueno, yo no sé si este señor que hay por aquí que levanta la mano, ¿tú cómo te llamas?
Teo.
Teo. Vale, y Teo, ¿Qué temas te gustaría que se hablara en tu radio?
Pues de cosas interesantes, de...
Dime uno, por ejemplo.
No sé, de, por ejemplo, aparte de las noticias me gustaría que se hablara... no sé.
De fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
De fútbol, de los deportes.
¿De los deportes? ¿Cómo te llamas?
Miguel.
Miguel. Y Miguel, aparte de dormir en este sillón que te he visto antes, que estabas dando una cabezadita, ¿de qué quieres que se hable en tu radio? Cuéntame. ¿De los cromos, por ejemplo, no?
No, por ejemplo, del Betis, de lo bueno que es, como Joaquín.
Ya hemos entrado, ¿eh? Es que no puede faltar, no puede faltar esta controversia. Futbolera. Esta controversia, Betis-Sevilla, mira, Mohamed dice que Madrid.
Ya está, cada uno bueno, le tira el suyo.
Aquí sevillistas también, bueno.
Tienes ahí uno en primera.
Estamos ya entrando en terreno pantanoso, ya me voy a salir de aquí porque si no...
Sí, sí, se mete... Mira, ahí tienes a una mano levantada.
Miedo me da. ¿Cómo te llamas?
Rubén.
Rubén, ¿tú de qué hablarías que no fuese ni del Betis, ni del Sevilla, ni del Madrid, ni del Barça? Lo he puesto difícil, ¿a que sí? A ver, algo que pase en el cole, por ejemplo, cosas que pasen en el cole, que hagáis en el cole, alguna asignatura que te guste.
Prefiero la comunidad militar.
¿De la comunidad militar? Bueno, pues nada, bien. ¿Por qué no? De la comunidad militar. A ver, la última, ¿quién va a ser? A ver, señor, ¿quién me dice quién? Él. Hola, ¿cómo te llamas tú?
Manuel.
Manuel, cuéntame, ¿tú de qué hablarías en la radio?
De pádel. De...
¿Te gusta el pádel a ti, no?
Sí, es mi deporte favorito.
Oye, pues el tuyo bueno, y el bien. De muchísimos más, Manuel, ¿eh? El pádel mola tela. Bueno, pues ya pues tenemos... Ya está. Señor director, tenemos
Fidel,
temática.
Tenemos ideas. El deporte tira, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Fidel, el deporte tira, ¿eh? De la marinera. Pero bueno, se puede hablar de otras cosas. Oye, Manuel, me decías que los contenidos del podcast ya están disponibles en plataformas. ¿Dónde y cómo os podemos escuchar?
Pues ya están disponibles en iVoox, en Spotify y también a través de la página web de la Escuela Universitaria de Osuna, euosuna.org. Y voy a aprovechar y os comento que en primicia esta tarde, aprovechando el Día Mundial de la Radio, vamos a poner en marcha otro nuevo podcast. En este caso de SEA, de la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna, realizado por profesores de la propia escuela, que se va a llamar El Folio en Blanco, y en el que pues vamos a tratar distintos temas relacionados con el diseño, en este caso diseño gráfico y diseño de moda, que son los grados que se estudian en nuestra escuela.
Pues Manuel Fernández, gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Fidel González, te tengo también que despedir porque enseguida llegan las señales horarias, aunque bueno, vamos a seguir hasta las dos con más protagonistas. Gracias por coordinaros con nosotros para montar este programa especial y nada, a seguir trabajando.
En absoluto, gracias infinitamente a todos vosotros por hacer realidad este proyecto y que seáis el caballo de batalla para que a partir de ahora, bueno, que sea un punto de inflexión para poner en marcha otro proyecto más, aprovechando pues claro, la celebración de este día tan, tan especial.
Este va a ser el tirón definitivo para el taller de radio de Radio Rodríguez Marín. Gracias, Fidel. Llegan las noticias y después del boleto de la una volvemos con más historias hasta las dos en Hoy por Hoy Andalucía Centro desde el bar restaurante polideportivo de Osuna.
Hoy por Hoy Andalucía Centro en el Día Mundial de la Radio. Desde el Colegio Rodríguez Marín de Osuna. Hoy por Hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Y nosotros seguimos, bueno, pues celebrando y festejando este Día Mundial de la Radio con profesorado y alumnado del Colegio Rodríguez Marín de Osuna, desde el bar restaurante polideportivo, muy cerquita precisamente del colegio. Siempre cuando volvemos del boleto nos gusta comenzar repasando algunos asuntos de la actualidad informativa con nuestros compañeros al frente de la información. Y comenzamos con asuntos que tienen que ver con la enseñanza. Profesores y alumnos de distintos centros educativos de la provincia de Málaga, especialmente de los municipios del interior, denuncian el frío que están teniendo que soportar este invierno en clase con temperaturas dentro de las aulas por debajo de los 10 grados. Comisiones Obreras exige medidas urgentes para resolver este problema. Fernando González, cuéntanos.
Sí, Javier, los alumnos de la provincia ya se manifestaron, como ya contamos, hace un par de semanas con concentraciones en los recreos para protestar por esta situación. Hay denuncias que se han recibido desde centros educativos de la comarca de Antequera, que es una de las más afectadas por el frío. Comisiones Obreras reclama la instalación o la reparación de los sistemas de calefacción, también el arreglo de ventanas y cerramientos que son deficientes. Desde el sindicato recuerdan que la normativa exige que en los centros de trabajo la temperatura esté comprendida entre los 17 y los 27 grados. Yolanda Gamero, Comisiones Obreras.
Y también hemos comprobado cómo en numerosos centros las ventanas y cerramientos son deficientes y los centros con sus presupuestos no pueden hacer frente a unas obras para mejorar su aislamiento térmico. Las instalaciones de nuestros colegios no están acondicionadas para las bajas temperaturas, o bien sus sistemas de calefacción son insuficientes, o por desgracia no disponen de presupuesto para mantener la calefacción encendida durante toda la jornada. No se puede estudiar ni trabajar con frío. Se produce disconfort térmico, falta de concentración, bajo rendimiento intelectual y efectos sobre la salud, como por ejemplo las infecciones respiratorias.
Bueno, desde el sindicato advierten además el problema que habrá en verano. Si ahora es el frío, en unos meses será el calor debido a las altas temperaturas que se alcanzan en las aulas.
Otro asunto de interés informativo: la obra para resolver el problema de inundaciones en el polígono industrial de Estepa, en Sevilla, va a suponer finalmente una inversión de 6 millones de euros, una actuación de envergadura que, entre otras intervenciones, recoge la construcción de un tanque de tormentas con capacidad para almacenar 60.000 metros cúbicos de agua. Raquel Rivera.
El proyecto de obra ya está redactado. Consiste en la construcción de un gran marco de hormigón que atravesaría las calles Canela, Jonjolí y Avenida del Mantecado y por debajo de la autovía para conducir el agua hasta una balsa situada al pie de la A92. Este tanque de tormentas tendría capacidad para almacenar unos 60.000 metros cúbicos de agua. En la zona además está prevista la construcción de un parque periurbano. Esta actuación forma parte del plan contra las inundaciones elaborado por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento tras un estudio encargado a una ingeniería. El Ayuntamiento de Estepa va a concurrir a una próxima convocatoria que va a abrir la Diputación de Sevilla, dotada posiblemente con 11 millones de euros para optar a la financiación. Hay expectativas de lograr buena parte de los fondos necesarios. Se baraja como fórmula fasear en dos la obra, aunque se ejecutaría al mismo tiempo. Así lo indica el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que se reunió hace unos días con el presidente de la Diputación de Sevilla precisamente para tratar la financiación de este proyecto.
Hay objetivos de conseguir una financiación importante. Estamos hablando de que son 6 millones de euros, es muchísimo dinero. El ayuntamiento en sus presupuestos no tiene esa cantidad para poderla, ejecutar de una sola vez. Y con esta financiación externa, pues vamos a conseguir hacer la obra. Tenemos expectativas de que la convocatoria salga en los próximos días.
El alcalde de Estepa confía en que la obra se ponga en marcha en un plazo de año y medio. El gobierno local considera que este proyecto resolvería de forma definitiva uno de los principales problemas del municipio. Cada vez que llueve de forma intensa, se anega la zona industrial.
Y en unas semanas debería comenzar la ejecución de la primera fase del cementerio ecológico de Lucena, en Córdoba. La mesa de contratación del ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Azogue Ingeniería la obra por un importe definitivo de 85.000 euros. Lucena, Manolo González.
A comienzos de noviembre, el consistorio lucentino publicaba este concurso público basado en el proyecto técnico que firma José Luis Barrena. El plazo de materialización de los trabajos es de 3 meses. En principio, el mes de marzo, tal y como apuntaban las previsiones originarias, albergará el comienzo de la actuación en el Camposanto Municipal de San Jorge. Esta primera fase adecuará 43 parcelas. La superficie delimitada consta de 2.816 metros cuadrados y cada unidad dispone de 3 por 2 metros y medio. Una urna biodegradable protege las cenizas y el material inerte se transforma con la cremación y el esqueje de un árbol. Por las características del clima del sur de Córdoba, preferentemente se plantarán ejemplares de almez y de algarrobo. La intervención comprenderá la urbanización de las calles 6 y 7 de la vía principal. El cementerio ecológico estará ubicado en la zona noroeste, en un área de intervención configurada en una planta rectangular. Esta proposición afloraba de una idea del Grupo Municipal de Ciudadanos en en el Ayuntamiento de Lucena.
Y una última hora que acabamos de conocer, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en pleno centro de Antequera. El cadáver ha sido encontrado en un rellano de la Plaza Fernández Viagas, junto a la Biblioteca Municipal. También han aparecido restos de sangre. Policía científica están tomando muestras en la zona, una zona que ha sido acordonada y en la que hay un gran despliegue policial. Y terminamos con la información deportiva. Rafa Torres, compañero, buenas tardes.
Hola, Javier, sí, así es. Una semana más, el Antequera sumó de tres. En este caso, los de Abel Segovia superaron por 0-1 al Cartagena B gracias a un tanto de Mabuli en el 55. Los locales tuvieron que jugar con un jugador menos desde el minuto 71 por la expulsión de Monteverde. La clasificación, el equipo antequerano sigue líder en solitario con 52 puntos, 12 más que el Recreativo de Huelva, que es el segundo. Eso en Segunda Federación. En tercera, el Ciudad de Lucena no pudo con el líder, cayó por 0-2 ante el Antoniano. Los de Falete dominaron, pusieron las ocasiones y merecieron más, pero al equipo le faltó gol. Y sí fue un buen domingo para el Salerno Meti Puente Genil, que regresó a la senda del triunfo al superar en el día de ayer por 1-4 a Ayamonte. Fue clave la actuación del delantero Rubén Jurado, quien marcó tres tantos. En la clasificación, el Salerno Puente Genil recupera la tercera plaza, sigue en playoff de ascenso con 37 puntos, mientras que el Ciudad desciende a la novena posición con 27. Siete más tiene el Gerena, que actualmente marca esos puestos de ascenso. Y en balonmano, el Ángel Jiménez cayó el sábado ante el Torre La Vega, equipo revelación de la temporada, por un marcador de 34-27. Realizó una buena primera mitad el equipo pondanés, pero le pesó el ritmo en la segunda. En la clasificación queda octavo con 16 puntos, 6 puntos más que el Sinfín, que marca el descenso. Y una cosa más, también en balonmano, pero en división de honor plata, el Conservas al Sur Antequera no pudo con el filial del Barça, cayó a domicilio 29-27. Los antequeranos quedan cuartos con 13 puntos.
Más información a partir de las 2 y cuarto en Hora 14 Andalucía Centro, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes.
Hoy por hoy Andalucía Centro en el Día Mundial de la Radio.
Belcris pone la estética más avanzada al alcance de cualquier hombre o mujer. Rellenos de Botox, plasma gel y ácido hialurónico. Limpieza e iluminación de la piel mediante Dermapen. Eliminación de verrugas. Belcris, Alfarería 6, Lucena. En belcriscapilar.es y redes sociales. Tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
Carnaval en Lantejuela, 10, 11, 17 y 18 de febrero. Disfruta del certamen de agrupaciones locales, la tradicional Choriza Popular, el primer carnaval infantil y el pasacalles y concurso de disfraces animado por DJ Speaker. Este año, más carnaval. Vívelo intensamente. Organiza Ayuntamiento de Lantejuela.
Llegan los Brico Days a Brico Depot con precios que no te puedes perder. Solo hasta el 19 de febrero. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Cada vez nos lo ponen más difícil al agricultor. Ahora es tiempo de poner en valor nuestro olivar. De hacer las cosas bien desde el principio.
Nitrofosca Super Olivo. El momento es ahora. Hay otros abonos, pero no son Nitrofosca Super Olivo.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia, se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Hola, soy Juan Pérez, alcalde de Lucena. Soy de esas personas que atesoran una parte importante de su recuerdo muy vinculados a la radio. Fiel compañera en tiempos amables y en aquellos otros difíciles. Voz permanente y atenta. La radio nos ofrece a diario información, entretenimiento, música, deporte. Cualquier día sería bueno para celebrar el Día de la Radio. ¿Y por qué no hacerlo hoy? De modo que a toda la familia de Ser Andalucía Centro, a los buenos amigos de Ser Lucena y a su amplia audiencia, feliz Día de la Radio.
En el Día Mundial de la Radio quiero felicitar a todos los profesionales de las ondas y especialmente a los de Andalucía Centro y la SER. Para mí la radio supone el amanecer, despertar, cargar las energías y conectarme con la realidad, para lo bueno y para lo malo. Me ayuda a tener una visión amplia más objetiva y empática hacia los demás, conectar con lo más cercano y lo más lejano. Me pone al día, sinceramente. Mi vida forma parte de lo matinal, sobre todo, con esas madrugadas que me acompañan, y cuando hay alguien más en casa me pongo el auricular para no molestar, pero no dejo de escuchar la SER cada mañana. La radio es un medio de información imprescindible en la historia de nuestra sociedad y en la actualidad. Nos ayuda a relativizar los problemas diarios y a saber que la vida nos necesita, entender que no solamente hay que esperar lo que pueden hacer por nosotros, sino también qué podemos hacer nosotros por los demás. Felicidades por estar ahí siempre. Gracias, muchas gracias.
Pues mensajes que también nos han querido dejar algunos alcaldes y alcaldesas del centro de Andalucía, Juan Pérez, alcalde de Lucena, y Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna. ¿Qué os parece si escuchamos un poquito de música, chicos? ¿Vale? ¿Vale? Pues Ivana Barrios está ya preparada cuando quieras, Ivana. Mientras Ivana sigue tocando, que no deje de tocar, yo voy a... Bueno, vamos a empezar un bloque en el que vamos a hablar de cómo es el día a día en el Rodríguez Marín, y lo vamos a hacer con profesores y también con padres. Bueno, profesores y gente que forma parte del día a día. Yo voy a saludar a Inma Cardeñosa, que es profesora del Rodríguez Marín. Inma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantada. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.
¿No? Aquí os hemos sacado de la rutina total, ¿eh? Está bien, ¿no? Inma, tú estás trabajando en algo que me parece muy interesante, que es un método para mejorar, bueno, un método de meditación, ¿no? Para mejorar un poquito eso que es la transición de que los niños vienen de casa y vienen al cole, que a veces puede parecer que es fácil, pero puede que no sea fácil, ¿no?
Sí, no solo sirve también para la transición de la vuelta de casa al colegio, pero sobre todo es utilizar la meditación como herramienta para trabajar la atención y la concentración.
Porque se distrae muy fácil, ¿no?
Se distrae muy
fácilmente. Como ejemplo, un botón aquí, ¿eh? Sí, mira, sí, que está aquí la radio, sí, que es algo novedoso, sí, sí. Pero bueno.
Y de hecho, los maestros ya veteranos lo notamos, que el tema de la atención y la concentración es el campo de batalla que tenemos, kit, ¿no? El kit de la cuestión siempre.
Sí. Oye, dime, ¿cómo trabajáis para lograr revertir esa situación?
Pues en principio yo practico mucho yoga e intento practicar también meditación y durante el verano pues me he documentado mucho sobre este tipo de prácticas en niños y he querido llevarla a la práctica también en la clase. Estamos en un momento embrionario, uh-huh, pero yo creo que se están viendo los resultados.
¿Y cuál es la metodología de trabajo?
En principio, ¿no? Llegamos a clase, lo primero que hacemos es una serie de estiramientos para ir preparando el cuerpo para toda la jornada escolar y previo a lo que es la meditación. Hacemos un poco de mezcla entre qigong y yoga. En principio es verdad que les costaba trabajo porque era algo novedoso, se sentían ridículos y les costaba trabajo.
La risa de los compañeros, ¿no?
Sí, sí, pero ya lo hemos integrado en nuestro día a día y ya directamente entramos en clase y se ofrecen voluntarios para hacer la meditación, el calentamiento, ajá, del día y dirigir la meditación.
Oye, ¿ves que eso mejora un poco esa atención que luego tienen el resto del día en clase?
Bueno, estamos en ello. Yo lo noto.
Eres esperanzadora, ¿no?
Sobre todo con respecto al curso pasado, sí lo noto. Es verdad que es muy difícil. Claro. Hemos empezado con un minuto de meditación siguiendo un método de Lynn Estelle que se llama Tranquilos y Atentos como una rana. Y va en progresión. Empezamos con un minuto para ir aumentando. Estamos todavía en el minuto. Es complicado porque la mente se nos va incluso los adultos, incluso en ese minuto se nos va lo que tenemos que hacer, lo que estamos pensando, le tengo que decir algo al compañero, pero se trata de irnos dando cuenta de que nos estamos despistando y volver otra vez a esa concentración.
Bueno, pues son hábitos que hay que mejorar y todo lo que sea mejorar esa atención de los chavales, que luego además va a redundar a la hora de asimilar los contenidos de forma mucho más eficaz, ¿no, Ima?
Sí, pues sí, la verdad es que si no tenemos atención y concentración en lo que estamos haciendo en cada momento, en el pues aquí malo. Y en la hora, es complicado. El bueno. ejercicio previo, desde luego, a esta meditación, como se empieza, es prestando atención a algo tan básico como es la respiración. Hacer una respiración consciente, viendo por dónde entra el aire, hasta dónde llega, la temperatura de ese aire, por dónde sale, que parece una tontería, pero el simple hecho de estar pendiente de cómo estoy respirando ya hace que el cerebro haga un esfuerzo extra para que no se evada a otro tipo de pensamiento.
Vale, los chavales de este siglo XXI que nos ha tocado vivir son chavales que están muy concienciados con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la preservación de nuestro entorno natural, y también todos esos contenidos están tomando cuerpo de naturaleza en el Colegio Rodríguez Marín a través de varios proyectos. Voy a saludar a dos maestros también, a Rafael Jiménez. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Víctor Fernández. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que voy a despedir a Inma. Inma, te voy a despedir para que de esa forma se siente el siguiente invitado y así es mucho más fácil. Muchas gracias, ¿de acuerdo? Por nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, Rafa, ¿cómo trabajáis un poco esos temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente? Tenéis varios proyectos interesantes. Antes, ¿no?
Sí, bueno, nosotros llevamos un huerto desde hace... Un huerto escolar desde hace unos 8 años. Claro, un trozo de tierra puede ser nada o todo. Y nosotros lo que teníamos cuando empezamos allí era un trozo de tierra. Lo que pasa es que ese trozo de tierra, con buena idea, con buenos profesionales y con un buen asesoramiento, en este caso nosotros formamos parte del proyecto Aldea, pues se pueden dar grandes frutos. Nos dimos cuenta de que teníamos una herramienta valiosísima cerca nuestra que nos permitía hacer una conexión entre el aula y la realidad. No es que lo que se ve en el aula no sea realidad, pero no es lo mismo lo que se ve en un libro que lo que se puede tocar, manipular, experimentar. Entonces esa herramienta que la teníamos tan cerca, era teníamos el objetivo de que el alumno se acercara lo máximo posible a lo que un libro o una letra le dice, que muchas veces parece mentira, pero los alumnos no sabían, por ejemplo, se creían que un tomate venía del Mercadona, por ejemplo. Entonces,
que surge así de pronto en el stand de Mercadona.
Entonces,
¿no?
Ese proceso, mi compañero Víctor puede hablaros, que hizo el año pasado un proyecto muy interesante con los niños de infantil, con el tomate,
Víctor,
puede hablaros.
Pues venga, cuéntanoslo.
Pues mira, nosotros,
¿de dónde viene el tomate?
Pues nosotros, el año pasado, normalmente usamos... libros, ¿no? Por explicarlo fácil, pero decidimos hacer un proyecto en el que no usáramos libros en clase. Entonces lo basamos todo en el huerto escolar y específicamente en el tomate, pero fue todo infantil entero, tanto 3 años, 4 como 5 años. Entonces fue un proyecto que dio muchísimos frutos y en lo que aprendimos muchísimo. Y bueno, los niños, pues la verdad que sobre todo lo importante es que disfrutaron. Y entonces... que están divertidos, pues es importante para la motivación. Estaban deseando llegar al cole y venir a clase para tomar parte de este proyecto. Y luego ya también a nivel curricular, pues los aprendizajes son mucho más significativos, como antes ha comentado Rafa. Y la verdad que estos niños con 3, 4 y 5 años te podían decir los tipos de tomate que había cuando iban a... al súper, pues decían, pues mira, pues este es cherry, pues este es tomate azul, pues este... Y trabajábamos, por ejemplo, los tamaños, los colores, el ciclo de la vida, en fin.
Está bien, porque además tenéis alumnos en un medio rural, ¿no? Y que a veces se olviden de la base en la que han trabajado sus padres y sus abuelos, ¿no? Da un poco de tristeza, ¿no, Rafa?
Claro, esa era la idea también, que conectaron un poco... que se conectaran con su contexto más cercano, que en este caso estamos en un pueblo, un ambiente rural, donde gran parte de la población se dedica a la agricultura y que mejor que relacionarnos con el contexto que el alumno, en el que el alumno se desenvuelve.
Oye, ¿qué tipo de cosas cultiváis en el huerto? Contadme, además de tomates, me imagino que habrá, ¿no?
Sí, pues mira...
Por lo menos había el año pasado.
Hacemos dos siembras, la que es la siembra de invierno, que son los brócolis, la... la lechuga, las acelgas, coliflores. Luego también estuvimos viendo especies diferentes que no estamos acostumbrados a ver, como el bimi, por ejemplo, que es un tipo de brócoli. También las habas también las hacemos, patatas, eso es en invierno. Y luego en verano pues hacemos pues la cebolla, el tomate, los pimientos, calabacines, berenjenas.
También ahí, calabaza. Ahí vamos, Mercadona entero prácticamente.
Hombre, la verdad,
¿no?,
que contamos con el... Yo también creo que lo bueno del huerto es que se involucra todo el mundo,
¿no?
toda la sociedad educativa, ¿no? Desde el ayuntamiento, por ejemplo, que también echa una mano en labores de mantenimiento. Por supuesto, los compañeros, que si no es por los compañeros, tres personas.
Y el AMPA.
En un cole tan grande no hace nada. El AMPA, que siempre está ahí detrás de nosotros, dispuesto a ayudarnos. La cocina del cole, porque muchas veces lo que recogemos lo llevamos a la cocina. Y, por ejemplo, recogemos las habas, pues nos hacen unas habas con arroz. Ajá. Y los niños lo prueban, que la mayoría jamás lo han probado, habas con arroz, no lo harían en su casa y lo hacen cole. Entonces, la verdad que cocina también nos ayuda mucho, porque es una manera de integrarlo y de llevarlo todo, desde lo que es la semilla hasta
comérselo, hasta ya comérselo calentito.
De todas formas, a mí me gustaría destacar una cosa, que es que, claro, el proyecto, el objetivo del huerto ha ido cambiando con los años. En principio, cuando empezamos con él, nuestra única labor era sembrar con los niños para recoger productos y luego llevárselos a Jesús para que los cocinara. Y luego, con el tiempo, te vas dando cuenta de que el huerto tiene un aprovechamiento didáctico que no lo estábamos aprovechando. Es en este caso, no lo estábamos llevando a cabo. Y ese es nuestro, ahora mismo estamos enfocados más en la calidad que en la cantidad. No nos importa que se produzcan menos coliflores, si le da un aprovechamiento didáctico a todo lo que hacemos, al proceso desde el huerto, no al resultado. Entonces, en esa línea vamos de intentar relacionar el currículum ordinario con lo que se puede hacer en el aula verde, que por cierto mi compañero Fidel está, no sé si has comentado que también hemos puesto en marcha un aula verde en el centro.
No, pero lo comentamos ahora.
Un aula verde, estamos en ciernes, todavía no se ha desarrollado, para que el alumno pueda no solamente ya estar en el huerto, sino dar clase al aire libre y relacionarse con el entorno de otra forma y aprender, como ha dicho Víctor, de una forma más significativa.
Pues hay muchas posibilidades en el entorno en el que estamos, ¿no, Rafa?
Muchísimas. Hay que aprovecharlas.
Hoy saludar a Jesús Carrasco, que es el responsable del comedor escolar del Rodríguez Marín y el que se, bueno, convierte eso que recogéis en el huerto en productos riquitos, ricos y bonitos y bien cocinados. Jesús, das de comer a 180 personas cada día, me han dicho prácticamente, ¿no?
Sí, hola,
más buenas. Que el regimiento de Soria, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
No, desconozco el regimiento de Soria.
Bueno, eso es una cosa que se dice siempre cuando no están el ejército.
Vale.
Que daban de comer a muchísima gente.
También estaba en el ejército.
También,
comer,
¿no? O sea, bueno.
Bueno, a ver, no solo soy yo, ¿verdad? Yo soy aquí
la parte visible del equipo,
pero
¿no?
Somos en el equipo.
¿Cuántos sois?
En cocina somos tres personas, dos cocineros y un ayudante de cocina. Y después tenemos un equipo bastante amplio de monitoras. Bueno, digo monitoras porque son todas monitoras, no hay ningún monitor, o sea, ese caso. Y bueno, pues eso, todos los días damos de comer a 180 alumnos y algún que otro, o sea, casi al final son 200 personas, porque le damos también a personal, a las mismas monitoras, a algún maestro que también se queda a comer. En fin, esa es...
Bueno, ¿y cómo os organizáis? Porque si a veces en casa hay que atender, bueno, en este caso no los gustos, pero sí posibles alergias, posibles intolerancias, cuando llegan épocas determinadas, tenéis alumnos que vienen de distintas culturas, me imagino. Entonces,
sí.
¿Cómo congeniáis todo esto?
Bueno, en principio tenemos una parte que nos facilita mucho el trabajo, que es, bueno, el equipo humano que tenemos, que llevamos años trabajando, o llevan desde antes de que yo llegara a este colegio, trabajando en una línea de menú saludable, de no uso de precocinado y de ultraprocesado. Se tienen en cuenta todas las alergias, incluso las que no son por un tema físico, si son por temas religiosos también se tienen en cuenta. Y eso facilita mucho el trabajo, igual que bueno, el apoyo del equipo directivo que va en esta línea, ¿no? Porque sin eso no podríamos trabajar nosotros. Y el compromiso de los cocineros y de los ayudantes de cocina que estamos en este centro, porque también es parte importante, está comprometido y sé consciente de que es una dieta saludable y una alimentación saludable.
Que coman bien, vamos.
Exactamente.
Seguramente lo decía antes Víctor, que muchos alumnos habrán probado cosas en la cocina que por circunstancias en casa, en su casa, no lo habían hecho, ¿no?
Eso es así. Vamos, a diario se preparan esos 180 menús, teniendo en cuenta que se han equilibrado. Tenemos una normativa que nos ayuda también a regir, a llevar esto. Uh-huh. Y después el compromiso de que cuando nos sentamos a elaborar los menús, vemos que sean, primero, saludables y que sean cuantitativamente buenos para los niños, cualitativamente también. Y después la parte compleja, en donde se complica la cosa, es hacerlo atractivo para los niños. Uh-huh. Bueno, eso es lo que llevamos año tras año y ponemos en práctica una receta, otra receta, y vemos las que van funcionando y las que se van...
¿Y eso qué lo planificáis a lo largo de la semana previa, la quincena previa, Jesús? ¿Cómo es un poco el trabajo de organizar los menús? Porque claro, no se decide de un día a otro lo que se va a comer, evidentemente.
No, lo preparamos de forma mensual. Uh-huh. Entonces, a ver, tenemos unas pautas. Nosotros tenemos que poner a la semana un par de legumbres. Esto viene estipulado, ¿no?, por el plan Evacole, que es de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Un par de legumbres, huevos tienen que comer los niños dos huevos a la semana. El pescado también viene calibrado. Y dentro de esa pauta es donde nosotros movemos el que sea más o menos... Intentamos que sea lo más saludable posible, pero intentamos darle ese punto atractivo que los niños se lo coman.
¿Y hoy qué veis? ¿Qué van a comer?
Pues hoy los niños van a comer cuscú con verduritas.
Anda ya, qué rico.
Algunos no la conocían y lo están
probablemente,
ahora.
Vamos.
Y el segundo plato es lomo al ajillo con guisante salteado.
Ajá, muy bien. Bueno, ¿sabéis lo que es el cuscús o no sabéis lo que es el cuscús? Él sí. Vamos a dejar que nos explique qué es el cuscús. Venga, ya que lo tenemos aquí. A ver, que antes no quiso contarnos muchas cosas. Silencio.
Es como un arroz, pero que tú le echas fruta, ajá, tú le echas... Le puedes echar caldo, leche y todo eso y sabe...
Exquisito.
Le pones garbanzo también y ahí ya está buenísimo. Bueno. Buenísimo está, ¿eh?
O sea, que es como el gazpacho nuestro que admite todo, de todo, ¿no?
Ya.
Ah, muy bien, muy bien. En tu casa lo comes habitualmente, ¿no?
Sí.
Me imagino, ¿no? Muy bien. Y tu mamá lo prepara muy bien.
Tarda mucho en hacerse.
Sí, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos un buen cocinero, ¿no?
Sí.
Luego le pondréis nota a ver qué tal ha salido, ¿no? Venga, gracias, hombre. Oye, y el tema del aula verde, ¿cómo estáis trabajando ahora mismo? ¿Qué proyectos tenéis dentro del aula verde, Javier Cuevas? Vamos rápidamente. Víctor,
bueno, pues,
a ver, ¿qué planes tenéis con ese aula verde?
El aula verde, digamos, surge como ampliación al huerto escolar, ¿no? Entonces, los objetivos que tiene son una mira un poco más amplia. Sobre todo, que el alumno... en cualquier momento del día, con cualquier actividad que la necesite, tenga un espacio al aire libre donde pueda trabajar. Entonces hay una mesa, unos bancos, un espacio preparado para que este alumno pueda trabajar al aire libre. Se ofrece a los compañeros, y igual que, por ejemplo, hay un horario de gimnasio o un horario del aula de música, de informática y demás, pues también hay un horario para el aula verde.
Bien,
cuando
bien.
Ya la tengamos terminada, lo queremos poner en práctica, ¿no? Sí, porque ahora mismo estamos trabajando en adecuarla.
Muy bien, muy bien. Pues nada, son proyectos del día a día y también del futuro inmediato. Pues Rafa Jiménez, Víctor Fernández, gracias también por este ratito con nosotros. Y Jesús Carrasco, te dejo que vuelvas a tus fogones, ¿vale?
Muchas gracias.
¿Vale? Que te estarán echando de menos, probablemente. 2:25, hacemos un alto para la publicidad y seguimos con más historias hasta las 2.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el Día Mundial de la Radio.
Segunda carrera popular Ilípula Minor en Los Corrales, domingo 5 de marzo a las 11 de la mañana. Carrera urbana de 7 kilómetros. Inscripciones hasta el 28 de febrero en dorsalchi.es o en la Biblioteca Municipal. Organiza Ayuntamiento de Los Corrales.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Empresario, sácale partido a tu empresa o nave industrial instalando placas solares. Con Tecmasolar, abarata costes y mejora tu competitividad. Contamos con instaladores propios para ofrecer un servicio rápido y profesional. Llama al 623 55 26 50 y llévate el sol a tu casa. Polígono Huerto del Francés, Puente Genil, tecmasolar.es.
Carnaval en Fuentes de Andalucía, declarado fiesta de interés turístico de Andalucía. Una mezcla perfecta de diversión y humor.
No puedes perderte las murgas, las máscaras y los deliciosos entornaos. Te invitamos a que conozcas uno de los carnavales más singulares, antiguos y tradicionales de Andalucía.
Es una invitación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
Aprovecha los chollazos de Brico MC Alameda. Mueble de baño de 80 centímetros más espejo, 159 euros. Y más ofertas por liquidación. Síguenos en Facebook.
Pues cuando era pequeña, todo el día lo teníamos puesto con canciones, había concursos, que cuando era pequeña, pues mi padre le gustaba por la noche escuchar una emisora que se llamaba Radio España Independiente, Estación Perinaca. Y entonces era una radio de izquierda y resulta que había que escucharlo muy, muy bajito porque podía pasar a alguna pareja de guardia civil o algo, y si lo tenías muy alto de volumen, pues entonces te podían multar y todo. Pero vaya, eso lo recuerdo yo, pues no sé, con mucha añoranza.
A mí me gusta la radio porque salen canciones y me puedo bailar y cantar.
Bueno, claro, aquí es que somos una radio básicamente informativa, pero luego están los compañeros de las radios musicales, de los 40, de Radio Le, de Cadena Dial, que son los que dan también ese toque de alegría al oyente. Bueno, pues hemos estado conociendo y seguimos conociendo un poco el día a día en el colegio. Claro, en todo este universo, en este microcosmos del Rodríguez Marín, también tienen mucho que decir y mucho que participar los papás y las mamás. Y bueno, los padres y madres están representados a través de LAMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Ana Bellido, su presidenta. Ana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues sois una familia enorme, ¿eh? La del Rodríguez
sí.
Marín. Qué
este
barbaridad.
Colegio es eso, enorme.
Enorme, enorme. Bueno, no sé, ¿cómo es la AMPA? ¿Cuál es la razón de ser de una AMPA? ¿Cómo trabajáis desde la AMPA? Ana, cuéntame, cuéntanos.
Pues nada, desde LAMPA intentamos colaborar con las actividades que hay en el centro, tanto complementarias como las extraescolares. Intentamos también organizar actividades culturales y lúdicas y, sobre todo, es muy importante interactuar con las familias, o sea, interactuar entre las familias y el centro, apoyando individual o colectivamente a sus propuestas, a sus necesidades y hacerlas llegar al centro. Y bueno, de eso, dentro de todo eso, pues eso, destacar la gran labor de LAMPA de este colegio, que apoya a la escuela, tanto económicamente como con recursos humanos, por ejemplo, atendiendo también a las necesidades del centro, se desvían y se hacen
aportaciones, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el aire acondicionado, en las purificadoras.
Poco en función de las necesidades
sí,
que pueda
por ejemplo,
tener el
en
centro,
la cocina
¿no?
también se compró una cámara frigorífica, porque claro, al ser un colegio tan grande, un comedor tan grande, necesita
un frigorífico
bastante grande.
Entonces, todo eso contribuís, digamos, como aportaciones de la propia AMPA y se suman a otras aportaciones que
claro,
pueda tener el centro.
Claro, eso también
¿no?
quería hablar, porque las aportaciones son de familia, 12 euros anuales. Y como punto negativo diríamos que después de que es un colegio tan grande tenemos pocas aportaciones sí, ¿no? a LAMPA de la familia, poca implicación en ese aspecto. Pero también hacemos ingresos con ventas de lotería, ventas de calendario, fiestas de
bueno,
fin de curso, lo típico de un
típico
colegio.
Lo típico de estas cosas, ¿no? Y voy a saludar también a Sergio Marcos, que forma parte también de la directiva de LAMPA. Él además es de Albacete, Marco. Buenas tardes, Sergio. ¿No?
Buenas tardes, bueno, soy de Sevilla.
Pero estabas en Albacete y
Vengo de 10 años en Albacete, está fuera y bueno, volvemos aquí. Yo no soy de aquí, pero bueno, volvemos a Sevilla.
Bueno, y de pronto te encuentras con ese traslado y ¿qué hago con los niños?
Cambio de aire, una peque que tengo, Janeque, y claro, de momento es como lo gestionamos.
Claro.
Que aunque dicen que los niños, las niñas y los niños son muy resilientes, con esas edades la adaptación es tope, súper fácil,
pero no lo es. La realidad es que hay no problemática.
Tienen ya su estructura social y digamos, sus reflexiones. Y bueno, pues nada, desde el centro pues, nos ayudaron bastante, con una comunicación muy fluida, sobre todo al principio Fidel, que bueno, teníamos un montón de
dudas de todas bueno, del mundo.
Y ahí, pues,
porque bueno, el colegio de Albacete, que era un colegio más chiquitín.
Sí, más pequeño, Sergio. sí, más pequeño, otra escala.
Muy bien.
Sí, bueno, también tenía dos líneas, pero bueno, otra escala. Esto es que es muy grande, nosotros nos daba pavor este tamaño también, y bueno, aquí un poco con Fidel y después con la profesora, la maestra que le tocó con Sole, que la verdad que genial, ¿no? Hicimos la intro, la integración el año muy bien, vamos.
O sea, está bien integrada a los niños, ¿no?
Bueno, poco a poco. Las cosas no. Es que parece que las cosas son
plan
y
sale.
No, que son.
Pero vamos a ver, si nos cuesta mucho a los mayores cuando cambiamos, a los niños que tienen esas amistades, esas relaciones que son tan importantes para ellos.
Cuesta. Aquí vamos y verá. Aunque culturalmente no cambia tanto, que nos movemos poco, son 500 kilómetros, poco, pero
cambia.
Las formas son diferentes, las relaciones sociales empiezan de cero. Bueno, es un cambio radical.
Bueno. Entonces, Ana, que creo que te he dejado con la palabra antes en la boca, sí, perdona.
Aportando a lo que dice Sergio, ha venido aquí, se está en proceso de integración y como bien sabéis, pues bueno, forma parte del AMPA, forma parte del Consejo Escolar, es que es magnífico porque es una forma de implicarse directamente en la educación.
Es un padre muy activo y muy comprometido.
Sí, es una forma de integrarse en la educación de los niños, de nuestros niños. Y bueno, también queríamos, como insistir en la petición que nosotros desde el AMPA siempre hacemos, peticiones de recursos de niños con necesidades.
Especiales, ¿no?
Sí, porque bueno, aparte de que la dirección siempre está insistiendo en este tipo de recursos, los padres también, entonces nosotros apoyamos también estas peticiones, porque claro, los niños van aumentando, pero no aumentan en la misma progresión que aumentan los recursos.
Claro.
Entonces esta es la típica siempre petición porque no igualamos
claro,
recursos.
Claro, cada vez se va desequilibrando.
Claro, se va desequilibrando más, ¿no? Cada vez más. Entonces pues también ayudamos al centro y lo apoyamos en este aspecto.
Aunque bueno, luego la decisión tiene que venir de arriba, ¿no?
Sí. Claro, sí, pero bueno, si todas las partes de la comunidad educativa piden lo mismo, no sé, será por algo, ¿no? No sé. Entonces es una forma también de seguir apoyando.
Sergio, tú que eres un padre activo y participativo, ¿qué le dirías a otros padres que nos están escuchando, que tienen alumnos, tienen a sus hijos e hijas escolarizados? Y pues me dicen, mira, yo no me complico la vida, yo estoy aquí muy cómodo. A ver, ¿por qué hay que complicarse un poquito la vida en la educación de los niños?
Vamos, yo diría lo fundamental, porque el mundo cambia muy rápido, ¿sabes? Y si no te implica un poco en cómo va a cambiar de a ellos la película, ¿no? La forma de conocer y filtrar un poco, ¿no? Ya con esto hablamos de nuevas tecnologías, redes sociales, un montón de cosas.
Claro.
Pues bueno, dejar en manos de el entorno, vamos, del profesorado, profesionales y tal, pero de el entorno y out of control a una parte importante, ¿no? Entonces, bueno, te tienes que implicar, aunque eso hay ahora más que nunca entiendo, pues es una carga extra que muchas veces ya no podemos asumir, porque la agenda siempre la llevamos a tope, ¿no? Todo el mundo, ¿no? En su día a día. Pero bueno,
hay que buscar un huequito.
Hay que hacerlo.
Porque son nuestros hijos e hijas. Pues Sergio Marcos, Ana Bellido, del AMPA del Rodríguez Marín, gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo? Este ratito aquí.
Muy bien, muchas gracias por contar con nosotros.
Una buena semana los dos.
Vale, muchas gracias.
Pues vamos a seguir conociendo más opiniones de los oyentes en este Día Mundial de la Radio.
¿Qué es la radio para mí? Pues como conductor de autobuses de profesión que soy, y sin duda mi compañera de viaje. Pues toda esa soledad que tenemos de horas y horas y momentos de fiesta, fines de semana, laborables, que nosotros nos toca trabajar, pues te sientes acompañado, puedes estar al tanto de las noticias, escuchar aquella música que te hace no sentirte solo. Los deportes se viven de otra manera, para el que no lo conoce, para mí es mucho mejor que en televisión. Y aquel que no conozca la radio debería de probarla, porque verá que hay magia en ella.
A mí me gusta todo tipo de canciones, sobre todo las de Shakira, Mamma Mía y Álvaro Soler. A mí me gusta la radio en la casa y en el coche. Para mí me gusta bailar en la casa, en el coche, con la radio.
Pues esos son nuestros maravillosos oyentes, los que escuchan cada día la radio del Grupo Andalucía Centro, la radio convencional, donde estamos haciendo este Hoy por Hoy desde el Rodríguez Marín de Osuna, desde el bar-restaurante polideportivo, y luego también los oyentes de nuestras emisoras musicales, que les va la vida y ven ustedes cómo viven la música. Voy a saludar a Mari Carmen Aranda, que es profesora de música del Rodríguez Marín. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La música es como la esencia de nuestra vida,
sí. Por supuesto que sí.
Seríamos brutos animales.
La vida sería muy triste sin música.
La verdad es que sí.
La música es un arte muy grande que debemos aprovecharla.
Bueno, y además en el caso de Rodríguez Marín, combináis música con otras artes, me han dicho, ¿no?
Sí, combinamos mucho la música con el arte. Concretamente, en nuestro huerto escolar realizamos los mini conciertos o mini conciertazos, como le llamamos, en el cual un alumno se prepara una obra. Ellos la tocan a sus compañeros y compañeras, les muestra el instrumento, las partes de las que consta, les habla del autor que ha compuesto dicha obra, mientras que su público, sus compañeros, tienen que hacer un dibujo, ahí la relacionamos con el arte, que le haya transmitido esa música que ha tocado. O bien, otras veces lo hacemos con el lenguaje, en el cual sus compañeros tienen que transmitir un mensaje por escrito de lo que la música les ha hecho sentir y lo que han disfrutado con ella. Y ahí es en el momento en el cual nuestros alumnos incentivan su imaginación y creatividad, y todo ello lo usamos como un recurso didáctico para que los niños aprendan a escuchar, puesto que con el paso de los años nos hemos dado cuenta que no tienen... tienen muy poca capacidad de atención. Lo habéis visto hoy aquí en directo.
Hemos sido testigos.
Cuesta muchísimo que estén atentos y es un medio, es un recurso más que nos llena y motiva muchísimo a los niños. Y los llevamos allí al huerto, en el cual tenemos unos merenderos, ellos lo dibujan, lo pintan, y es un medio en el cual ellos se desinhiben, claro, y disfrutan muchísimo con la música.
De hecho, hemos traído aquí un ejemplo, solo que en vez de en el huerto escolar, lo vamos a hacer en el bar-restaurante polideportivo. Y en este caso, yo voy a saludar a Emma Maraver, que está con su violonchelo. Emma, hola. Que lleva todo el rato diciendo, ¿a mí cuándo me toca actuar? O sea, está esto terminando y ¿a mí cuándo me toca? ¿A ti te gusta el chelo? Veo que estás ahí en posición. Madre mía, qué aparato tan grande. Emma, si es que es más grande que tú casi, el aparato, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué te gustó de pronto el violonchelo en vez de otro tipo de instrumento? ¿Qué es lo que te atrajo?
¿El qué?
¿Qué es lo que te atrajo del violonchelo en vez de otro instrumento? No sé.
Pues mis primos empezaron a tocarlo y la verdad que me gustó el sonido y,
¿sí, no?
Y yo también quise tocarlo.
Muy bien. Bueno, pues Emma va a tocar el violonchelo y Salomé Fernández va a ser nuestra particular rapsoda. Que antes cuando le dije la palabra me miró de una forma, digo, es que es la persona que recita algo. ¿Cómo estás?
Bien.
¿No estás muy nerviosa? Bueno, esto que me han metido a mí aquí en este berenjenal de la radio. ¿Qué es lo que nos vas a leer?
Un poema dedicado a la radio. Ay. Que no tenía título, pero le hemos puesto Oda a la radio.
Pues me parece fantástico. Pues cuando queráis, adelante.
Oda a la radio. Pequeño artefacto que eres y fuiste alegría para muchos, acompañante de soledades, voz en el fondo, música para mis oídos. Te hicieron de todos los tamaños, formas y colores, pero tu esencia es la misma. La de transmitir, acompañar y enseñar. La de ser un referente para quien te escucha. Desde niño te conozco, desde que tengo uso de razón, formas parte de mi vida. Eres magia, sentimientos expresados por personas desde el corazón. No tienes fronteras. Te convertiste en mi mejor aliada en un país muy lejano. Me acercan las costumbres, la infancia y me mantienes informado de lo que pasa. Formas parte de la historia, informadora clandestina, comunicadora de momentos cruciales. Mientras estés ahí, yo estaré aquí, del otro lado, sintiéndote, disfrutándote, amándote. Mientras yo esté aquí, tú estarás ahí, voz en el fondo, música para mis oídos. Personas expresando sentimientos desde el corazón.
Muy bien. Bueno, ya está, ¿no? Ha pasado, ¿no?
Sí.
Pasó y no ha pasado nada, ¿no? Muy bien, me gusta mucho esa oda a la radio, Salomé. Muy bonito, ¿dónde lo habéis encontrado? ¿Os lo
En el Google.
En el Google. Directamente, ¿para qué vamos a complicarnos? ¿Te gusta la poesía, Salomé, a ti?
Sí, sí, más o menos.
¿Sí?
Me gusta más la lectura de libros, pero sí, también me gusta la poesía.
¿Qué estás leyendo ahora mismo? ¿Qué has leído recientemente? Cuéntame.
Recientemente, Una corte de rosa y espina, un libro de acción, de ciencia ficción.
Y, Emma, ¿a ti qué tipo de música te gusta escuchar, además de interpretar?
Pues, normalmente no escucho mucha música, pero yo pongo canciones y la que me salga en YouTube la pongo y ya está.
Pero sí, pues con la música clásica sí serás un poquito más exigente, ¿no?
¿O tampoco? La verdad que no la escucho mucho.
No, ¿no?
No.
¿Y a la hora de interpretar qué es lo que más te gusta interpretar?
Sí,
música
no sé.
Romántica, bueno, acabamos de escuchar el Over the Rainbow del Mago de Oz, ¿no?
Sí.
¿Te gusta este tipo de música así suave, tranquila, o te gustan cosas más ágiles?
Yo creo que le podemos poner un aprieto y que tocara un poquito de Juego de Tronos, porque estaba antes haciendo...
¿Qué me dices?
La melodía de Juego de Tronos que te escuchaba antes, ¿no?
No.
Era la de Piratas del Caribe.
Ah, Piratas del Caribe. Me había parecido Juego de Tronos. Sí, ¿te acuerdas dos acordes así? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿O necesitas la partitura?
Lo voy a intentar.
Venga. Pues muy bien, ahí está, Los Piratas del Caribe. Dentro de nada tenemos ya la quinta o la sexta entrega. Bueno, pues la música, parte fundamental de la vida del alumnado y del profesorado, ¿no?
Por supuesto que sí.
Muy bien.
La verdad es que tiene un poder terapéutico que posee la música, que para modificar problemas de conducta es buenísimo. Como bien dice, ¿no?, el refrán, la música amansa a la fiera, y yo digo que eso es totalmente cierto. Es un recurso súper poderoso, tenemos que apoyar la música, la cultura, y con ella también podemos trabajar las emociones, donde a través de ella expresan con su propio cuerpo, con todos sus sentimientos, emociones, y así también es un recurso que nos da a los maestros mucho juego, exactamente, saber de dónde tenemos que partir para trabajar con nuestros niños y niñas.
Mari Carmen Aranda, profesora de música, gracias. ¿De
acuerdo? A vosotros.
Y Emma y Salomé, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por lo que estaba previsto y por la improvisación. Javier Cuevas ha ido a los fogones del bar, restaurante y polideportivo a ver qué están preparando. Creo que se ha ido, no lo sé, porque como no lo veo... Ah, que no me oye directamente. Bueno, pues, ¿tú no me oyes?
Ahora te oigo. Sí. Perdóname, que me había colado directamente en la cocina.
Ya te he visto por
me
eso.
Había literalmente colado en la cocina de este lugar que hoy nos ha acogido. Y bueno, pero es que está el
están ahí liados, ¿no?
Muy liado.
Bueno, les saludamos. Seguro que sale todo muy rico. Y gracias por permitirnos esta auténtica invasión radiofónica en el día de hoy. Isabel Verdejo, vamos a cerrar con ella, que es la profesora de deportes.
Hola, sí, buenas tardes.
La que mantiene a la gente entonada.
Bueno, por lo menos
se intenta, ¿no? Bueno, estáis además trabajando, me parecía muy interesante cuando me lo decía Javier Cuevas, trabajando en temas de recuperación de juegos populares, ¿no?
Sí, sí, ya llevamos unos 23 cursos escolares, salvo lo que hemos tenido la pandemia, organizando para celebrar y conmemorar el Día de Andalucía. Celebramos siempre un día que viene siendo emblemático en el centro, que se llama el Día del Juego.
Ah, bien.
Entonces, como disponemos de bastantes instalaciones abiertas al aire libre, lo completamos con cerca de 30 juegos y los niños van participando libremente alrededor de esta actividad lúdica.
¿Y qué tipo de juegos lleváis tiempo ya recuperando?
Pues se trabaja básicamente anterior a esta jornada lo que son los juegos populares y tradicionales. Uh-huh. Metemos de aquí de Andalucía, obviamente, pero también metemos de otras comunidades. Y incluso en algunas ocasiones hemos metido de otros países. Por ejemplo, este año hay un crío que viene de Latinoamérica y nos ha pedido que metamos algún juego popular de su país y lo vamos a hacer también. Pero fuera parte, aprovechamos y metemos también algunos juegos y deportes que, aunque no sean populares, son muy demandados por nuestro alumnado y lo practicamos también en esos días, que son algunos juegos alternativos, que son, como su nombre indica, no se practican
habitualmente. Bueno, ¿y cuáles son esos juegos? Lo digo a ver si los oyentes les suena de pronto ese tipo de juegos.
La rayuela, el teje, el salto a la comba, la petanca, juegos populares de siempre. Uh-huh. También hacemos el uso de la carrera de saco. También.
Qué gracioso.
Claro, juegos que hemos jugado de toda la vida, cuando chicos y demás. Y después de los alternativos, pues metemos lo que es más que nada material alternativo, juegos con paracaídas. Hacemos también unos juegos con una especie de instrumento que se llama suavicesta.
No había escuchado yo eso jamás, vamos.
Porque antes nosotros lo hacíamos para recuperar material, reciclar material, los botes de suavizante los usamos como receptores y ahí recogen en la pelota y la pasan a sus compañeros. Lo bonito de esta jornada, aparte de recuperar algunos juegos y tradiciones, que también le pasamos una ficha a los alumnos para que la rellenen, muchas veces la rellenan con sus abuelos y abuelas, así la hacemos partícipes a ellos también de una vida más del cole.
Un poco intergeneraciones unidas,
ahí está,
¿no?
Que también es verdad que son parte importante en el cuidado de los niños, pues ahí también son parte importante en cuanto a transmitir tradición, ¿no? Y se ven valorados de ese modo. Pues nos gusta también mucho porque los alumnos y las alumnas que se encargan ese día de los más pequeños, digamos, es el alumnado de sexto de primaria. Entonces ellos se ponen en el papel del profesorado porque ellos se encargan de organizar el material, de explicarle los juegos a los niños y niñas, de ayudarle cuando lo requiera. Y ahí nos comprenden a los profesores también, ¿saben? Ahí es cuando empiezan a decir, oye, maestra, que los niños no escuchan, maestra, que esto es muy difícil, pues maestra, comprendemos cuando nos regañáis porque nos hacemos caso.
Bueno, pues muy
entonces,
bien.
Entonces trabajamos varios aspectos, no solamente recuperar juegos, sino también ponerse en el papel del otro.
Muy bien. Isabel Verdejo, también gracias por este ratito, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y que se muevan más los niños, por favor, sí, que se mueven muy poco últimamente.
Y los padres también nos tenemos
y
que mover más.
Y los padres, sí.
Bueno, pues hasta aquí este Hoy por Hoy que hemos hecho y hemos querido dedicar al Día Mundial de la Radio desde el centro, desde el Colegio de Infantil y Primaria Rodríguez Marín de Osuna, y lo hemos hecho físicamente desde el bar-restaurante Poli Deportivo. Nuestro agradecimiento a toda la dirección del centro y a todos los profesores, alumnos y también, lógicamente, a los buenos profesionales del bar, restaurante polideportivo. Nos tenemos que marchar. Volvemos mañana. Adiós.